Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, miércoles 7 de diciembre, memoria litúrgica, entre otros, de San Ambrosio, obispo de Milán y doctor de la Iglesia. El Papa Francisco ha proseguido hoy en su audiencia general con la catequesis sobre el discernimiento. El tema de hoy han sido los signos que confirman que hemos tomado una buena decisión. Hoy la guerra en Ucrania, ayer la Shoah, la historia se repite. En sus saludos en la audiencia general, el Papa invocó el consuelo de María en vísperas de la solemnidad de la Inmaculada Concepción por el pueblo mártir de Ucrania y por quienes hoy están probados por la brutalidad de la guerra. Y recordó el horrible acontecimiento de la Operación Reinhardt, con la que los nazis durante la Segunda Guerra Mundial exterminaron a 1.7 millones de judíos polacos. El que es fiel en lo insignificante lo es también en lo importante. El Papa Francisco cita el capítulo 16 del Evangelio de Lucas al introducir el motu propio sobre las personas jurídicas instrumentales de la Curia Romana. Tras 2 años de interrupción a causa de la pandemia, este 8 de diciembre el Santo Padre volverá a rendir homenaje público a la imagen de la Virgen María Inmaculada. El pontífice presidirá el acto de veneración a la Inmaculada a las 4 de la tarde en la Plaza de España de Roma. Y este martes 6 de diciembre se publicó el primer video de la serie The Church is Our Home sobre la participación de las personas con discapacidad en la vida de la Iglesia. Buena sintonía.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz sea con voi.
El Papa Francisco continúa el ciclo de catequesis sobre el tema del discernimiento, indicando en la reflexión de este miércoles los criterios que pueden ayudarnos a comprender la bondad de una decisión tomada. De hecho, afirma que es importante permanecer atentos incluso después de haber tomado una decisión para captar las señales que la confirman, y subraya la libertad como característica de la criatura humana que no actúa por miedo al Señor, sino para responder a su amor.
Queridos hermanos y hermanas, seguimos avanzando en el tema del discernimiento. Cuando tomamos una decisión, hay algunos signos que nos permiten ver si Dios confirma que vamos por el buen camino. Uno de los signos es la paz. Una paz que dura con el paso del tiempo y nos da armonía y nos da fervor aún en momentos de cruz. Otro signo es la gratitud que experimentamos por los bienes recibidos de Dios, lo cual nos lleva a vivir con más generosidad la relación con Él. También es importante cuando sentimos que hemos encontrado nuestro lugar en la vida y eso nos permite afrontar con fortaleza los momentos difíciles que lleguen. El hecho de sentirnos libres frente a una decisión tomada, es decir, estar abiertos para cambiar o renunciar a ello sin apegos, también es un buen signo. Solo Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Por eso, reconociendo su presencia providente en nuestra vida, le ofrecemos lo que somos y tenemos, y sabiendo que todo es un don suyo. Esta confianza en Dios es indispensable para poder tomar siempre una buena decisión. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Mañana celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Pidamos a nuestra Madre que nos ayude a tomar buenas decisiones y a cumplirlas para mayor gloria de Dios y bien de nuestro prójimo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Saludando a los peregrinos polacos, el Papa subrayó que hace 2 días el Centro para las Relaciones Católico-Judías de la Universidad Católica de Lublin conmemoró el aniversario de la Operación Reinhardt, decidida por el régimen nazi alemán que durante la Segunda Guerra Mundial, entre julio y octubre de 1942, provocó el exterminio de casi 2 millones de víctimas, principalmente de origen judío.
Y recuerdo de este horrible evento suscitado tutti noi propósitos de acciones de paz. Y la historia se repite.
Que el recuerdo de este horrible suceso, dijo, suscita en todos nosotros resoluciones y acciones en favor de la paz. Y la historia se repite. Vemos lo que está ocurriendo hoy en Ucrania. Recemos por la paz. Recordamos que en los campos de exterminio de Belzec, Sobibor, Treblinka y también Auschwitz en Polonia murieron en 3 meses 1.7 millones de personas, una cuarta parte de las víctimas de la Shoah. La acción Reinhardt fue decidida por Himmler para hacer más eficiente la acción de exterminio llevada a cabo por los escuadrones de la muerte de las SS que acorralaban y asesinaban a judíos detrás de las líneas de guerra. Primera aplicación de la abominable metodología industrial de exterminio nazi sin precedentes en la historia de la humanidad, una operación en la que se utilizaron 480 trenes de deportación de todos los pueblos polacos que tuvo una intensidad alucinante, casi 15.000 víctimas al día. El matemático Lewis Stone calculó que fue mayor que el genocidio de Ruanda, que en 1994 se cobró casi 1 millón de vidas en solo 100 días. Y también a Ucrania fue el pensamiento del Papa al concluir sus saludos a los fieles de lengua italiana. Francisco se dirigió a la Virgen Inmaculada con estas palabras.
A lei, Madre Dolcissima, chiediamo di essere conforto per quanti sono provati dalla brutalità della guerra.
A ella, dulcísima madre, le pedimos que sea consuelo para todos los que son probados por la brutalidad de la guerra, especialmente para la martirizada Ucrania. Recemos por este pueblo mártir que está sufriendo tanto. Y como cada año, la Iglesia celebra el 8 de diciembre la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Esta fiesta fue establecida en 1476 por el Papa Sixto IV y el Papa Clemente XI la hizo universal en 1708, pero fue el Papa Pío IX quien proclamó solemnemente el 8 de diciembre de 1854 el dogma de la Inmaculada Concepción de María con la Constitución Apostólica Ineffabilis Deus, expresando el deseo de erigir en Roma un monumento que recordara el acontecimiento a las generaciones futuras. Declaramos, afirmamos y definimos verdad revelada por Dios la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada por especial gracia y privilegio de Dios Omnipotente en previsión de los méritos de Jesucristo Salvador del género humano, inmune de toda mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción. Después de 2 años de interrupción a causa de la pandemia, este 8 de diciembre, el Santo Padre, tras rezar el Ángelus al mediodía, volverá a rendir homenaje público a la imagen de la Virgen María Inmaculada. El Sumo Pontífice presidirá el acto de veneración a la Inmaculada a las 4 de la tarde en la Plaza de España de Roma.
Como anticipamos en titulares, por disposición del Santo Padre Francisco, las fundaciones vaticanas serán sometidas al control de los organismos económicos de la Curia. Así lo establece un motu propio del Papa Francisco publicado este martes 6 de diciembre, relativo a las entidades creadas en el seno de las instituciones vaticanas que hasta ahora gozaban de cierta autonomía administrativa. La nueva normativa se extiende también a las entidades con sede en el Estado de la Ciudad del Vaticano. Nos cuenta más detalles María Cecilia Mutual.
El que es fiel a lo insignificante lo es también en lo importante. El Papa Francisco cita el capítulo 16 del Evangelio de Lucas al introducir el motu propio que se aplica a las personas jurídicas instrumentales, es decir, a los entes que hacen referencia a la Santa Sede, inscritos en la lista que se refiere al artículo 1, párrafo 1 del Estatuto del Consejo de Economía y que tienen su sede en el Estado de la Ciudad del Vaticano, con exclusión de las instituciones curiales y de las oficinas de la Curia Romana, de las instituciones vinculadas a la Santa Sede y de la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Aunque tales entes tienen una personalidad jurídica formalmente separada y una cierta autonomía administrativa, debe reconocerse, escribe el pontífice, que son instrumentos para la realización de los fines propios de las instituciones curiales al servicio del ministerio del sucesor de Pedro y que, por tanto, también ellos son, salvo que las normas que los instituyen de algún modo indiquen otra cosa, entes públicos de la Santa Sede. Por tanto, siendo sus bienes temporales parte del patrimonio de la sede apostólica, es necesario que estén sujetos no solo a la supervisión de las instituciones curiales de las que dependen, sino también al control y a la vigilancia de los organismos económicos de la Curia Romana. De esta forma, las personas jurídicas instrumentales serán claramente diferenciadas de las otras fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que nacen de la iniciativa de particulares y no son instrumentales para la realización de los fines propios de las instituciones curiales. Las personas jurídicas instrumentales existentes deberán adaptarse a las disposiciones del motu proprio en el plazo de 3 meses a partir de su entrada en vigor, prevista para el 8 de diciembre de 2022. El motu proprio se compone de 8 artículos y está en línea con la mejora trazada por el Papa con la Constitución Apostólica Predicate Evangelium.
Y como anunciamos en titulares, este martes 6 de diciembre se publicó el primer video de la serie La Iglesia es Nuestra Casa sobre la participación de las personas con discapacidad en la vida de la Iglesia. Este primer video, desarrollado en torno al tema de la participación de las personas con discapacidad en la vida de la Iglesia, fue publicado en los canales sociales del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, la Secretaría General del Sínodo y Vatican News. La narración de los 5 protagonistas de los videos, Enrique Alarcón García, presidente de Frater España, Luz Elena Beacamonte Zamora, de la DICEA de México, Julia Cirilo, de la Comunidad de San Egidio, Clarín Marie Rugger, laica consagrada francesa, y el padre Justin Glynn, jesuita, parte de la experiencia de algunas personas con discapacidad. Hablan de la cuestión de la falta de acceso a los sacramentos, de lo ocurrido durante la pandemia, de la costumbre de crear grupos separados para explicar la necesidad de tomar un camino diferente y construir comunidades más acogedoras. En el fondo, no se trata solo de favorecer la accesibilidad de lugares y contenidos para los fieles con discapacidad, sino de hacer posible su plena participación y fomentar su corresponsabilidad en la vida de la Iglesia. Escuchemos a algunos de los protagonistas.
Me llamo Enrique Alarcón García, soy de España y pertenezco a la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, que cariñosamente llamamos Frater.
Mi nombre es Luz Elena y mi signo es Luz Elena. Represento a la DCYIA y también a la Pastoral de Sordos de México.
Las personas con discapacidad participan de muchas maneras en la vida de la Iglesia. Están implicadas en las parroquias, están implicadas a través de organizaciones, a través de movimientos. También se implican en la tarea sencilla, pequeña.
Algunos padres no aceptan la participación en los sacramentos.
Discriminación para mí significa hacer inferior a un ser humano. Es no considerarlo persona. Discriminar es separar de la humanidad.
La exclusión significa, por ejemplo, cuando nos separan en grupos y que hay grupos separados que nos humillan con fuerza.
En la pandemia, las personas con gran discapacidad, al igual que los ancianos, hemos sido relegados y muchas personas han muerto en los servicios previos, en las urgencias, y se les ha negado la asistencia porque había una discriminación, porque a la persona se le concedía menos valor. La Iglesia tiene un largo camino para facilitar la inclusión.
Es muy importante, necesitamos y es urgente la inclusión. Que la Iglesia abra su pensamiento para todos es importante.
La Iglesia también tiene que hacer posible la corresponsabilidad. Es decir, no basta con que estemos en el templo, no basta con que participemos en los sacramentos las personas con discapacidad. Tenemos que ir más allá, a aquello que solemos decir nosotros de nada para nosotros sin nosotros.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este 7 de diciembre. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.